Sí, estás escuchando Mayday en la 102.5 FM, como lo puedes hacer todos y cada uno de los jueves a partir de las 5 y media de la tarde. Él es
Álvaro Prada
y mi nombre es Manu Vicente, y te aseguro que se viene un programa lleno de muy buena vibra, con mucho amor y en alta compañía. Para ti, que nos estás escuchando desde el baño de la uni, estés haciendo lo que estés haciendo, o desde el metro, o en cualquier punto del área metropolitana de la ciudad de Valencia, te deseo una cálida bienvenida. Esto que estás escuchando es Pues sí, una semana más, aquí estamos en Mayday en la 102.5 FM. ¿Qué tal estás, Álvaro? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien, todo correcto.
¿Todo tranquilo?
Muy tranquilo.
¿Ya estás sintiendo el clima de fallas o soy yo que no sé, que tengo esa vibra que huele a pólvora todo el tiempo por la ciudad?
Hace como mejor tiempo, ¿no? El sol ya anuncia fallas también.
Sí, sí.
¿Viste la crida?
Fui a ver la crida.
¿Fuiste ayer directo?
Fui a ver la crida.
Yo la vi desde la comodidad del salón de mi casa.
¡Ojo! ¡Qué maravilla! En Apunt.
No pude. En Apunt, siempre en Apunt.
Retransmisión que, por cierto, Apunt nos recibió hace un tiempo atrás. No sé si os acordáis que nos hicieron una entrevista, acerca del proyecto de Mayday. Estuvimos hablando en Apunt. Sí, Noah Schulz estuvo hablando en Apunt en ese momento.
Un saludo a Noah,
que lamentablemente, como no conocía al valenciano, pues habló en argentino en la radio valenciana. En fin, cosas que van pasando aquí en el programa, que por cierto estamos grabando, como no podía ser de otra manera, en la fábrica de hielo. Un clima estupendo aquí, sobre todo en la fábrica de hielo. En invierno nos encanta porque, claro, esto hay que ventilarlo, ¿sabes? Porque es un local, medias
no
COVID,
pues, a que va de pollo, ¿eh?
Exacto. y claro, y ha sido divertido en ocasiones experimentar el clima
gélido
que hay aquí, ¿no? Un poco me recuerda a Juego de Tronos, a Más Allá del Muro. Pero en fin, muchísimas gracias, por supuesto, a la fábrica de hielo, por supuesto, como no podía ser de otra forma, por recibirnos siempre y con esa amabilidad y esa gentileza que tienen. En este programa se van a venir cosas guays. Nos va a estar visitando Jacobo Serra, ahora dentro de muy poquito, en el bloque principal. Y en el último bloque vamos a tener a nuestro compañero Néstor, una nueva identidad que se va a acercar en el programa, al programa, y que va a estar bastante interesante.
Que ha venido a culturizarnos, porque es lo que hace falta en este programa. Cultura.
Educar a esta manga de ignorantes que somos nosotros. Y bueno, pues eso, aquí estamos, que te quedes, que te invitamos a que te quedes porque va a estar bastante guay. Un abrazo, Sari, que nos vemos hace poquito. Ya te contaré después, Álvaro, de qué tal. Pero mientras tanto, escuchamos a Julia Bloom con este nuevo tema que ha sacado hace tan solo muy poquito, unos pocos días, que se llama Cançons Antítols Llargs.
Venga, explica que avui el sol em ve de gust, que no hi ha un maig ni un juny que no se'm facin durs, que em deu en una nit d'agost un road trip fent surf pel nord, que el mar s'emporti els problemes. Faig cançons amb títols llargs, m'oblido que he quedat, arribo tard i cada tarda vull quedar-me. Faig cançons amb títols llargs, m'oblido que he quedat, arribo tard i cada tarda vull quedar-me amb tu. Avui per primer cop ja no m'hem mossegat les ungles. No semblo jo, que els bons records encara em duren. I cada cop que veig que ve un any nou no ho porto bé, proposo veure'ns més, escriure un llibre, fer-lo meu. Faig cançons amb títols llargs, m'oblido. Cada tarda vull quedar-me. Faig cançons amb sense la meva gent pel món i no, no em falta veure què hi ha darrere, que tot encaixa i es desfà sol. Faig cançons amb títols llargs, m'oblido que he quedat, arribo tard i cada tarda vull quedar-me. Faig cançons amb títols llargs, m'oblido que he quedat, arribo tard i cada tarda vull quedar-me amb tu.
Bueno, cuéntanos, Mauricio, ¿a qué te dedicas? ¿O a qué te dedicabas? Porque si te has presentado a esta vacante...
Soy Juan Carlos.
Ah, perdón, Juan Carlos, pero... es que entre tanto papeleo...
Sí, no, mira, soy reportero. Ajá. Me licencié en... Realmente me licencié en Adeiturismo.
Sí.
Pero me encanta el reportaje y he venido aquí a la televisión local de Kalisz para sí. ver si pues había alguna vacante como... Me encanta el reporterismo, es claro. mi favorito uh-huh. todo.
¿Cuál es tu serie de televisión favorita, Juan Carlos? Es que para nosotros es muy importante este tipo de preguntas.
Me da un poco de vergüenza.
Conocemos a la gente a través de estas preguntas.
Me da un poco de vergüenza.
¿Dónde la daban? ¿En Netflix? ¿En HBO?
No.
Ah, que te daba a ti un poco de vergüenza decirlo.
Me da vergüenza decirlo.
Ah.
Preferiría no contestar.
¿Y si nos das un tipo test y que cada uno nos imaginemos?
Pues bueno, somos pues un comité amplio. Es una serie que va de un niño que abandonan en un monasterio y que solo come pan y vino.
Me parece que era un libro y se llamaba Oliver Twist, ¿no?
No, es Marcelino Pan y Vino.
Fantástico. El sentido del humor es fundamental en este trabajo, sobre todo porque, no sé si lo sabes, nosotros hacemos jornadas de 12 horas seguidas.
Sí, media jornada, es lo que hacía en jornada. Mi antiguo trabajo, correcto. Sí, sí, me las conozco.
Es lo que viste a través de LinkedIn, si no me equivoco, ¿no? Es lo que te pasamos, ¿te llegó el...?
Me llegó bien, lo único que el LinkedIn lo tengo un poquito desactualizado.
Claro.
Pero bueno, de todas maneras, quería hablar de temas sueldos.
Te explico, Juan Carlos, nosotros estamos buscando una persona senior con más de 5 años de experiencia. No sé si tú cumples con el perfil, porque antes de hablar de sueldos me parece que es importante conocer un poco las capacidades de cada uno. ¿Tú te ves dispuesto a ¿qué nos puedes ofrecer? Cuéntanos un poco.
Pues mira, mi último reportaje, en mi anterior trabajo, se me llevó un tsunami de vómito. Y lo llevé bastante bien. Me despidieron.
Sí. Sí.
Pero lo llevé bastante bien. De hecho, con la indemnización del despido me estoy pagando el psicólogo.
Oh.
He tenido que volver a vivir a casa de mi madre.
Uh-huh.
Mi mujer me ha dejado.
Sí.
Y bueno, pues ¿por qué no reempezar mi vida aquí en la televisión local de Kalisz?
Efectivamente, sí.
Además, yo entonces lo que puedo ofrecer más que nada es fuerza de superación, nosotros, porque si no yo creo que ya no puedo más.
Te callas un segundito. Nosotros estamos a tope con esto, ¿eh? Súper con la diversidad. Nos encanta empatizar con la gente que viene, de escuchar, por sobre todo. Y bueno, luego con nosotros quiero que sepas que tienes un hombro donde apoyarte. Pero te querría preguntar, eso sí, si tienes pensado cogerte la baja, porque no ahora mismo necesitamos a alguien al pie del cañón, y nunca mejor dicho, porque hay mucha...
No, a mí los piratas me encantan.
Ah, perfecto.
Me encanta el pirateo y todo lo que tenga que ver con robos y demás.
¿De qué te ríes?
No, de ti. Digo, no, de...
Vaya. Has estado en muchas entrevistas de trabajo, ¿no? Por lo que veo, Juan Carlos.
Es la primera.
Pues te puedes levantar y después marchar. Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Ya te llamaremos.
De nada. Sí, digo
eso.
Gracias.
Sí, eso.
Sí, eso.
Alguien debe tener razón. Todo el mundo habla, nadie con el corazón. Que ya no volverá, ya no entiendes nada y te has cansado de esperar. Es invierno y yo quiero el viento a mi favor.
Estás escuchando Mayday en la 102.5 FM. Este tema que estaba sonando ahora mismo es 12 del último álbum de Jacobo Serra, este tercer álbum de estudio que lanzó hace muy poquito, de hecho el 17 de febrero, y que, bueno, pues con mucha suerte que hemos tenido de poder contar con su presencia a través del teléfono. Jacobo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien,
con vosotros. Todo bien, por suerte. Bienvenido a Mayday. Nada, yo la verdad que tengo mucha curiosidad de este proyecto que he estado escuchando. Este fin de semana me lo puse con total tranquilidad en casa. Estuve haciendo mis tareas, tú sabes, de la casa, que a veces es complicadas, pero acompañados de música, y de una música como la que ofrece este último álbum que ha sacado, se hace mucho más ameno, desde luego. Esta historia... Bueno, arranca, si no me equivoco, allá hace unos años atrás, cuando te marchas a la Sierra de Guadarrama, a, digamos, a inspirarte y a empezar a componer este álbum, ¿no?
Sí. Me puse un poco una especie de reto que nunca había hecho, ¿no? Ajá. Que es el de escribir un disco de una, ¿no? Porque siempre había trabajado de otra manera, un poco la manera más usual en el mundo de la música, yo creo, ¿no? Como trabajamos todos los artistas, que es un poco, pues vamos componiendo poco a poco, vamos grabando las canciones, y luego cuando tienes una colección de canciones pues ya importante, pues haces un disco, ¿no? Eliges las que te gustan y tal. Pero en este caso yo quería hacer un disco que perteneciera o perteneciese al mismo contexto, al mismo espacio-tiempo, ¿no? Ajá. Y que esas canciones tuvieran un hilo conductor, que estuvieran conectadas también, o sea, que hubieran sido compuestas pues en el mismo, pues como digo, el mismo pasatiempo, ¿no? O sea, que tuvieran... Y eso se nota en el disco, ¿no? Se nota porque las canciones como que tienen, como que fluyen, como que va una detrás de otra, en un sentido también armónico, incluso rítmico, ¿no? Es una especie de disco que tiene un ritmo casi todo el tiempo muy parecido, ¿no?
Sin duda.
Y eso es porque lo he conseguido así, ¿no? No es una cosa que haya pensado, sino que ocurrió porque todas las canciones las compuse como en el transcurso de 12 días.
Claro.
Que me fui a la sierra, a la montaña de Madrid, a la Sierra de Guadarrama, y ahí pues salió la inspiración.
¿La Sierra de Guadarrama por algo en particular? ¿Ya habías estado allí tiempo atrás?
Sí, es la que, bueno, es que como vivo en Madrid, pues es claro. el parque nacional que hay aquí, sí. Que es precioso y que la verdad que está al lado de Madrid, está como a una hora, y es una preciosidad auténtica, es una maravilla.
Sin duda.
Un bosque de pinos, unas cascadas, unos...
Exacto.
Incluso glaciares y todo, ¿no? Y es un sitio muy, además fui en invierno, es un sitio muy para mí muy inspirador, voy mucho.
Claro.
Bueno, no voy todo lo que me gustaría, pero vamos, me gusta ir.
La medida de lo posible, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el campo. He sido siempre de mar, ¿eh? Siempre he sido muy mediterráneo. Sí, he sido siempre muy mediterráneo, pero es verdad que bueno, que uno cuando vive aquí tiene la playa tan lejos, al final se hace de campo, ¿no?
Exacto.
Y es verdad que bueno, pues que necesitaba también reconectar un poco en ese momento. Necesitaba también, venía de una gira muy larga de conciertos de varios años, de todo tiempo tocando, de mucha carretera y tal, y necesitaba también irme un poco solo y bueno, es y reconectar, que parece que suena un poco cursi, pero es verdad.
No, no, es necesario también, ¿eh? O sea, creo que todos estamos de acuerdo en ello, en que se necesita a veces parar un poco la máquina.
Sí.
Sobre todo, sí, tú que eres una persona bastante viajada, porque este álbum, pues no hay duda de que ha pasado por varias etapas, entre ellas cuando trabajáis allí en Liverpool con la Liverpool Jazz Orquesta y con la ayuda después de personas como Danny Miller y Tony Draper, ¿no? Pero cuéntame un poquito cómo surge esa colaboración con la orquesta de allí de Liverpool, que por cierto está fundada por el propio McCartney, o sea, poca broma.
Sí, es una chulada. Sí, pues es una relación que viene ya de hace años. Yo hace unos años, gracias a la IE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Española,
sí.
Pues me salió hice una especie de intercambio, una especie de masterclass allí en la Universidad de McCartney, en Liverpool,
claro.
Y estuve allí como, no sé, una semana, 10 días, dando como clases y tal, y tocando con estudiantes y tal de ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya hice amistad con mucha gente de ahí, ¿no? Con una amistad que además, pues que ha sido ya, que lleva ya un largo recorrido, ¿no? Porque llevo ya desde 2016 pues colaborando con ellos, han tocado en discos anteriores, tocaron en Fuego Artificial, tocaron en también el último single que hice este con Soel López, de Apenas Luz, también tocan en las cuerdas. Bueno, en fin, que llevo colaborando con ellos mucho tiempo, ¿no? Entonces, la idea esta de hacer el disco orquestal era una idea que yo tenía desde el principio y es que pensé en ellos desde el minuto uno.
Claro.
O sea, pensé en ellos, enseguida hablé con ellos, me dijeron que lo que hiciera falta. Y ahí de ahí surge un poco todo, ¿no? O sea, que lo tenía muy claro. Entonces, es una orquesta en realidad ad hoc en la que Danny Miller, efectivamente, que es el arreglista y el director de la orquesta, pues fue un poco sembrando esa orquesta, fue cogiendo a los mejores músicos que tenía en Liverpool, en la universidad, en la escena de Liverpool del jazz, y creó la orquesta un poco para grabar el disco.
Especialmente para ello.
Sí, o sea que fue algo muy bonito, sí.
Además, si tú mismo comentas, ¿no?, que desde el minuto cero ya estabas pensando en ellos, es como que, como aquel guionista que se pone a escribir unos diálogos pensando que ese personaje lo tiene que hacer X persona, ¿no? Supongo que sería, claro, un poco de ese estilo.
Sí, totalmente. Además, es un disco, me hace mucha gracia porque es que es un disco más muy cinematográfico, ¿no? Entonces,
claro,
yo he pensado en eso, ¿no? O sea, yo pensaba en el protagonista de cada canción de una manera muy cinematográfica también a la hora de escribir las canciones,
claro,
y a la hora del arreglo y a la hora de... Ha sido muy así, o sea que...
Qué maravilla, qué maravilla. Mm. Y luego también el disco en algún punto también pasa por Abbey Road. ¿Cómo es eso?
Sí, el disco concluye el viaje. Desgraciadamente para mí acaba en Abbey Road. Digo desgraciadamente porque al final cuando acabó ahí me dio mucha pena, ¿no?
Claro.
Vamos a estar aquí otro mes. Podemos volver a grabar otro mes. Si
exactamente.
Sí, no, fue muy bonito, ¿no? O sea, acabar como se merecían las canciones, ¿no?
Claro.
Yo quería que es un final muy bonito, un final muy muy dulce, muy bonito, que cuando uno llega allí, pues casi se desmaya,
claro,
¿no?
¿Qué decir, ¿no? Es como el broche de oro.
Trabajo. Sí, es un broche muy bonito para el disco, ¿no? Porque es un disco muy muy complejo, con mucha... Y además yo quería, desde el punto de vista técnico,
claro,
necesitaba de la mezcla y del mastering ahí, porque creo que confiaba mucho en ellos, ¿no? En que iban a saber hacerlo, y efectivamente no me equivoqué. O sea, fue un... Ya aparte de del fetichismo y de como el fenómeno fan mío, ¿no? Con Abbey Road, hay una razón técnica y artística, ¿no? Por ir ahí, ¿no? O sea, porque tiene todo el sentido, porque es un disco que es muy difícil también de mezclar, muy difícil de masterizar. En España es complicado, es música que no se hace ese tipo de música.
Claro.
Entonces, alguien que lo entendiera, pues era difícil también encontrar un técnico, unos ingenieros. Y ahí es que es el sitio, o sea, es el sitio. Entonces, bueno, pues fue algo muy bonito, ¿no? Ver cómo el disco terminado pasaba por toda la maquinaria, ¿no? Casi como si fuera un proceso de estos, una fábrica de comida, ¿no?
Claro.
Y ver ahí el disco como va pasando por las máquinas y cómo iba como ya embelleciendo.
Los distintos procesos, ¿no?
Sí, fue muy bonito. Y acabarlo ahí, y bueno, pues eso, que fue algo... Fue algo muy que tenía mucho sentido también para el concepto del disco, ¿no? También por mi vida anglosajona y por muchas cosas.
Sin duda.
¿No?
Que de eso te iba a preguntar un poco más adelante, si te parece, de tu relación con Inglaterra, precisamente, porque tú también has estado viviendo allí. Pero si te parece, ponemos primero junio, escuchamos junio, año cero, también llamada. Vienen acompañados, ¿no? Cada mes tiene un título asociado a la canción.
Sí.
lo cual de eso también me gustaría hablar un poco contigo con respecto a eso, pero si te parece vamos a escuchar Junio de este último álbum 12 de Jacobo Serra aquí en Mayday en la 102.5 FM y seguimos aquí hablando con Jacobo.
Ya se fue, ya no volverá. Dos océanos que huirán del huracán. Ya pasó, solo quedo yo. No podré cambiar jamás al corazón. Ya es hora de decir adiós. Adiós. Como el mar, tu amor cambió, se evaporó. Thank you.
Y aquí seguimos, estábamos escuchando Junio, año cero de Jacobo Serra, de este último álbum que sacó hace muy poquito, el 17 de febrero, álbum 12, que son 12 canciones para 12 meses en un hilo conductor que, como nos estaba contando el propio Jacobo, sirve mucho también a raíz de esa introspección, ¿no?, que estuvo viviendo él mismo y acompañado de ese paraje natural como es la Sierra de Guadarrama, que luego ha estado viviendo todo ese proceso de supongo de muchos retoques, ¿no?, y de muchos matices. Tú mismo comentas también que lo has ido tejiendo a mano, ¿no?, casi como si fuera muy artesanal.
Sí, un tapiz, exactamente. Realmente es que ha sido un trabajo. Realmente lo más fácil fue componer las canciones y grabar la orquesta. Luego cuando me vine a Madrid con todo el material, claro, fue cuando la cosa empezó a completarse. Lo digo de una manera complicada, ¿no?, eso fue muy bonito de experimentación, ¿no? O sea, yo me puse a experimentar, me puse a desmembrar el disco, a deconstruirlo, volver a construir, a samplear las cuerdas, y entonces fue un trabajo muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista desde la experimentación, de la producción. Uh-huh. Fue un proceso como muy artístico, ¿no? De volver a darle, de poner las canciones en otro sitio. O sea, que no solo fuera un disco orquestal, sino que tuviera muchísimas capas, que tuviera muchas cosas interesantes y que aunque fuera un disco atemporal, fuera un disco moderno también, ¿no? Claro. A la vez, ¿no? O sea, que con tintes clásicos, pero tintes modernos, pero actuales. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy largo, muy arduo, muy hercúleo, pues donde he tenido que hacer literalmente pues a mano, como si fuera un tapiz, ¿no? Ha sido una labor, pues eso, pero bueno, ha sido muy bonito poder hacerlo, la verdad.
Además, un trabajo, como tú bien dices, ¿no?, bastante sufrido. Yo creo que las mismas canciones en algunos puntos, según la estación en la que te encuentres, ¿no? Estaba pensando antes, digo, si lo tuviéramos desde la perspectiva del hemisferio sur, cambiaría totalmente el disco. O sea, estarían de enero a junio, dirían, algo ha pasado, ¿no?, este cambio de espíritu, de vibra, sabiendo que allí ellos están en verano. Pero teniendo desde esa perspectiva, no, pero evidentemente, como es lógico, yo también me llamó mucho la atención, bueno, la publicación que sacaste en Instagram cuando sale el disco, que tú mismo reconoces lo complejo que ha sido poder elaborarlo y bueno, pues también los tiempos de tormenta que has llegado a vivir para trabajar sobre él, ¿no?
Sí, es que claro, la gente al final muchas veces está bien esto de las redes, ¿no? Aunque yo soy no soy muy hombre de redes, pero pero está muy bien contar a la gente también muchas veces el proceso un poco, que tampoco he contado mucho, ¿no? Pero sí. Claro, la gente ve el disco terminado, ¿no?
Claro.
Y piensan que el mundo del arte es un mundo de cachondos que están todo el día por ahí.
Sí, no.
Pero tan tarde.
Sí, a veces pasa eso.
Tarde, que se drogan, se levantan tarde. Oye, que también hay mucha gente que hace eso, ¿eh?
Y totalmente legítimo.
Pero en mi caso no es eso. En mi caso ha sido un trabajo de muchos años, muy duro, solo dedicándome a eso.
Claro.
Y pensando y creando y atravesando momentos malos. Una pandemia y, bueno, entonces es cierto que es un trabajo en el que ha habido momentos en los que, sinceramente, pensaba que no iba a llegar. Además ha sido un trabajo también en el que han pasado muchísimo, o sea, de película un poco, ¿no?
Claro.
Es que parece la banda sonora también de la vida que yo he tenido. Sí. El error ha sido no llevar una cámara conmigo todo el tiempo.
Fíjate eso que hablábamos antes, ¿no? De la relación con la cinematografía del disco.
Sí, sí, o sea, hubiera salido un documental impresionante. Claro. He hablado con algún amigo. Hubiera sido un documental, de verdad, increíble. Habría que hacerlo un mockumentary,
claro,
¿no?
O sea, lo que pasa es que quizá ya no daba tiempo para más, Jacobo, con tanto trabajo que tenías encima.
No daba tiempo, ¿no? Y si me pongo ahora a hacer me mata todo el mundo,
claro,
¿sabes? Y ya no le puedo dedicar más tiempo. Pero bueno, ha sido un disco lleno de eso, de aventuras, cosas surrealistas que me han ido ocurriendo,
claro.
Gente que se ha quedado atrás, o sea, un momento, pero hasta el último momento, hasta el último día, o sea, brutal, que yo decía, si hay un dios o hay unos dioses o el hado, alguien me está mandando, la providencia me está mandando mensajes para que no acabe ese disco, porque vamos.
Y sin embargo,
entonces, sí, es verdad que, y ahora me lo tomo un poco como así como en plan, bueno, jocoso, ¿no? Pero
claro,
sí que ha sido muy duro, ¿no? Ha sido muy duro y bueno, también esa es la parte que yo creo que en la sociedad hoy en día tampoco se cuenta, ¿no? Que para conseguir cosas hay que sufrir, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos están vendiendo otra cosa, ¿no? De que todo es fácil y que todo el mundo puede hacer todo, y está un poco eso también, se está imprimiendo un poco esa idea en la sociedad, yo creo que es mentira, ¿no? Y luego vienen las frustraciones y vienen los problemas psicológicos y vienen todo, porque claro, la gente se piensa que lo puede hacer todo, todos creemos que somos guapos, todos creemos que somos cantantes o que somos futbolistas o que somos no sé qué, ¿no? Entonces, al final, todo se resume a lo de toda la vida, que es el trabajo duro y el sufrimiento. Y entonces...
Cierta perseverancia, ¿no? Mejor...
Claro, la perseverancia, la constancia. Ese el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Pues eso es totalmente literal. O sea, yo he sudado muchísimo. O sea, he trabajado muy duro con este disco. Me he esgrimido, O sea, no, ha sido algo... Pero bueno, al final la satisfacción es muy grande también, claro, porque cuando alguien trabaja tanto y el sufrimiento y el trabajo y también el placer, porque me ha procurado muchísimo placer y muchísima satisfacción.
Que eso también es importante, ¿no? Poder también disfrutarlo durante el proceso, que no sea...
Sí. Claro. De hecho, el resumen de este disco es ese, que hay que disfrutar del viaje, que no es el destino, sino el viaje, ¿no? Es un poco... ese mensaje también de la Odisea, ¿no? Claro. De Homero, ¿no? Del viaje, de intentar, de intentar, pues eso, esa búsqueda de lo imposible es el viaje, en realidad. No es conseguir algo, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que ha caracterizado ese trabajo, ¿no?
¿Y qué Odisea, Jacobo?
Total.
Literalmente. No, pero qué bien. Y además, tengo la duda esa de por qué asociarlo con los meses del año. O sea, ¿por algo en particular creíste que a nivel coherencia podría ganar más con ello?
Sí, es que me pareció una manera muy bonita y que tenía mucho sentido para contar muchas cosas que quería contar. Claro. O sea, ayudarme de los meses, ayudarme de las estaciones, es una cosa que no he inventado yo, que se lleva haciendo en la historia del arte desde las cavernas casi. Claro. El artista se ayuda de la primavera para contar algo, ¿no? Se ayuda de cosas climáticas, de las estaciones, del frío, del calor, ¿no? Entonces es una especie de metáfora, me parecía una excusa perfecta para hablar de muchas cosas, ¿no? Y en realidad utilizar un año, utilizar 12 meses como concepto de 12 canciones y cada mes vestirlo con esa, incluso como decía, sensación climática, ese atrezzo orquestal, enfocarlo por ahí, un poco también entroncarlo con una cosa que me gusta mucho, que es la música clásica narrativa, ¿no? Que es un poco la música instrumental clásica que intenta, pues eso, evocar el sonido de un pájaro, el sonido de un, ¿no? Esa sinfonía pastoral de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues ese tipo de cosas que me apasionan, que siempre me han gustado, utilizarlo para mí, para este disco, ¿no? Y eso es un poco el sentido, ¿no? De los meses, ¿no? Pero en realidad... extrapolarlo a una vida entera, ¿no? Claro. O sea, yo lo que quería era hacer esa extrapolación a una vida, a un recorrido vital. Más que un año, en realidad lo que estoy hablando es de una vida.
Exactamente, de todo un trayecto. ¿Y ese trayecto ahora para dónde va? Jacobo, cuéntanos, ¿qué se viene de aquí en adelante? ¿Qué tienes previsto?
Pues la verdad es que no lo sé. Ahora ya donde me quede,
pasa,
me ¿eh? A ver dónde llega, quiero llevar el disco, ¿no? No, claro. ahora estamos intentando... volver a descontextualizar el disco un poco, porque el disco, hacerlo en directo es imposible, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es, la tarea siguiente es cómo podemos tocar eso en directo y que siga molando, ¿no? Exacto. Que es un disco que en directo es imposible, es un disco de estudio. Y no cerrar las puertas a solo una orquesta o un teatro, ¿no? Sino que es un disco que yo quiero llevarlo a todos los escenarios, ¿no? Claro. Quiero porque en realidad las canciones están compuestas... desnudas, o sea, las canciones yo las compuse con una guitarra y una voz, yo con un piano y una voz. Entonces, son canciones que al final están, que funcionan y yo estoy tocando las en mis promos y tal. Entonces, bueno, pues un poco deconstruyendo el disco para llevarlo al directo. Y estamos un poco en eso, ¿no? Y deseando llevarlo la gira que empezará en abril y deseando pues, empezar a visitar sitios y pasear el disco por todo el mundo, a ver dónde podemos ir.
Pues Jacobo, estamos seguros de que va a salir muy bien, la verdad, porque después de tanto... nosotros nos gusta utilizar la palabra quilombo. Después de tanto quilombo, ya haber llegado a este punto significa mucho, y este proceso que tienes ahora, este procedimiento, por así decirlo, yo estoy seguro de que va a ser, si no más bien, algo sencillo de poder saltar dentro de todo lo que has vivido, ¿no? De todas las experiencias que ya has podido experimentar después de grabar este disco y que sin duda te va a guardar mucho, el éxito quizá es una palabra un poco, ¿no?, que está banalizada, pero te va a guardar muchas alegrías y creo que el equipo de Mayday estamos totalmente seguros de ellos. Así que te deseamos muchísima suerte, Jacobo. Muchas gracias por pasarte para hablar con nosotros. Gracias por cedernos parte de tu tiempo. Y nada, para lo que necesites, pues estamos aquí. Esta es una casa que tienes aquí en Valencia, en el Mediterráneo, que tanto te gusta también. Pues que
sí, sí. Valencia, que me encanta, que estoy deseando volver. Ya no solo a tocar, sino por placer. Me encanta. Valencia es, siempre lo digo, que es la ciudad donde me gustaría retirarme.
Pues fíjate.
Si pudiera irme de Madrid, me iría a Valencia, o sea, todo clarísimo.
Pues nos alegra mucho, oye, nos alegra un montón. Aquí seguiremos para cuando te pases por aquí. Jacobo Serra, con este disco, con 12, un discazo, la verdad, con reminiscencias a géneros internacionales que ya estaban bien consolidados, pero que a la vez le ha dado una capacidad de reinvención y un sello identitario que es único de Jacobo Serra. Así que muchísimas gracias, Jacobo, nuevamente. Nos despedimos, si te parece, con esta canción de Julio. Y nada, te mandamos un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte para vosotros.
Cuídate mucho. Suerte con las entrevistas.
Gracias.
Hasta luego, Jacobo.
Gracias, adiós.
Ayer te vieron en la televisión. Estás de moda y siempre tienes razón. Buscando un beso que me lleve a tu portal. De la vida en general, cuánto valgo, cuánto tengo, de que me coman los nervios cuando algo me sale mal. Llevo mi prenda de la suerte y un par de birras encima. Tengo un
trato con la muerte, que mi gente esté tranquila. La vida no me ha dado ni el este, doy tumbos por las esquinas. Por tener cuenta pendiente y una faceta suicida. Llevo un mes de sobremesa, me tiré todo el verano sentadito en la terraza, con un vasito en la mano. ¡Qué calor! Y te quedas con las ganas y tu cara solo me pide que vuelva. Y ahora no estoy para amores, ni bombones, ni sorpresas. Que no me cambien por nada los que yo tengo a mi vera. Háblame de tus valores, no me enseñes tu cartera. Si hablamos de desamor, tengo un máster en recuerdos. Ya no siento tu calor, mi cuerpo vive en invierno. No sé si ahora soy peor, pero ya no pierdo el tiempo. Llego volando al salón y parece que estoy contento. Llevo un mes de sobremesa, me tiré todo el verano sentadito en la terraza, con un vasito en la mano. ¡Qué calor! Y te quedas con las ganas y tu cara solo me pide que vuelva. Y ahora no estoy para amores, ni bombones, ni sorpresas. Que no me cambien por nada lo que yo tengo a mi vera. Háblame de tus valores, no me enseñes tu cartera. Cansado de comer techo.
Y aquí seguimos en Mayday en la 102.5 FM. Esto que estabas escuchando es Rumba Pop de Pole con Estopa, el grupo. ¿Quién no conoce a Estopa,
mítico,
no?
Mítico, pero mítiquísimo grupo.
Es que
español.
Ponerse a hablar de ellos es como hablar, sí, prácticamente de, no sé,
de Beethoven.
De Beethoven. Podría ser el símil, ¿no? De nuestra, sí, música,
sí,
española.
Yo diría que sí. Aparte Estopa, joder, es que, ¿qué le voy a decir yo a Estopa? ¿Qué va a decir nadie? Estopa.
Siempre, no, siempre me han flipado que yo siempre lo asociaba con Andalucía y no tienen nada que
no,
ver.
No, son catalanes ellos. Pero ni papa de
ni
catalán
papa
hablan.
No,
es verdad, no hablan nada de catalán. De hecho, hay entrevistas de Estopa pasándolo mal cuando les preguntan en catalán. Pero nada, son los referentes de la rumba y de la música española, así que
efectivamente
a tope con Estopa.
Un abrazo para Estopa, que seguro que nos están escuchando.
100%.
Y otro abrazo para Néstor, que se une aquí a la mesa de Mayday en este último bloque final del programa. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien?
Buenas tardes a los dos. Muy bien, aquí estoy. Y muchas gracias por haberme invitado.
Hombre, faltaría más. Néstor, que para quien no lo sepa, porque hay mucha gente que no lo conoce todavía, es graduado en Historia e Historia del Arte, y aparte es doctorando por parte de la Universidad de Valencia en Historia del Arte. También. Y está como colaborador en el Museo del Patriarca, aquí en la ciudad de Valencia, del cual nos va a estar contando un poquito ahora en estos últimos minutos del programa, porque realmente aquí teníamos la intención de que pues nuestra joven audiencia pudiera también situarse un poco en aquellos puntos de interés histórico que tiene la ciudad, que aguarda la ciudad, y que muchas veces no nos paramos o no sabemos que existen, ¿no? Mm-hmm. Y para ello está Néstor, para iluminarnos en el camino.
Es decir, que hablando con Néstor fuera de micros, flipas de, sí, de todo lo oculto que tenemos en esta ciudad y no sabemos que tenemos.
Efectivamente.
Y es un placer tenerte aquí para que nos ilumines con todo lo que oculta esta ciudad.
Gracias de nuevo, sí. Y yo quería empezar hablando precisamente del, sí, Museo del Patriarca, independientemente también de la colaboración que yo ejerzo sobre ellos, sino porque es un museo que de alguna manera tiene obras importantísimas y que muchas veces pasa totalmente desapercibido tanto para, claro, los turistas como para los propios valencianos.
Exacto.
Por ende, para la juventud, ¿no? Sí que es verdad que algunos trabajos de la Universidad Politécnica, como por ejemplo de Bellas Artes y demás, se han centrado tanto en el colegio como en el propio museo. Pero aún así sí que en muchas ocasiones nadie sabe que, por ejemplo, allí se guardan, entre otras cosas, tres grecos de custodia.
Poca broma, ¿eh?
Sí, sí, el único museo de Valencia que tiene tres grecos.
Tú verás.
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto. Cuéntanos un poco acerca del Museo del Patriarca. Sí. ¿En qué momento surge? ¿Quién lo construye? No sé, un poco todo.
Sí, pues digamos que el museo como tal del Patriarca se crea a finales de los años 50 a partir de las colecciones que tiene el propio colegio. El colegio lleva el nombre de Real Colegio Seminario de Corpus Christi,
sí,
que fue fundado en el 1604 por Juan de Ribera, por San Juan de Ribera, que fue patriarca de, se le conocía popularmente como el Patriarca, fue arzobispo de Valencia, virrey, y llegó a ostentar al mismo tiempo también siendo capitán general de,
claro,
todo el reino. Fue una persona muy influyente en la Valencia del siglo XVI y XVII y creó este colegio como una institución que de alguna manera respondía a las peticiones que la Iglesia hizo en los concilios de Trento. Pero claro, estamos diciendo que es un edificio del alto renacimiento valenciano.
Tú verás. ¿Cuál era el contexto un poco de la ciudad en ese momento? O sea,
la ciudad, claro, como también España, acababa de alguna manera de reafirmarse en el catolicismo y lo que necesitaba era evolucionar tanto espiritualmente como artísticamente hacia lo que después sería el barroco, pero de alguna manera partiendo todavía del siglo XVI. Y en este contexto es donde San Juan de Ribera, que fue un obispo muy joven, pero que al mismo tiempo de alguna manera fue un referente y un prelado excepcional entre todos los obispos de España, es como decidió crear una institución que de alguna manera hace un culto general a la Eucaristía, pero durante todo el año.
Claro.
Y en la iglesia que crea, la capilla que llamamos nosotros que está en el colegio, aparte de tener unos programas iconográficos, una pintura sublime pintada por un italiano que hace venir de Cuenca, que era Bartolomé Matarana, la crea como el arquitectónicamente como el paradigma de iglesia que tenía que construirse en todo el reino de Valencia, sí, y que durante los tres siglos posteriores se seguirá repitiendo en muchos pueblos, en ciudades y todo, se crea todo a modelo de la iglesia que él manda hacer en el Colegio del Patriarca.
Claro, además, San Juan, perdona Phil, era un tipo de muchísima influencia en ese momento, ¿no?
Muchísima, muchísima. Él era tenía relación parental con la misma monarquía, su padre era virrey de Nápoles, por ejemplo, y llegó a estar en contacto, por ejemplo, con el Divino Morales de Extremadura, con el Greco, y con pintores valencianos de su tiempo como la Sariñena, Ribalta y otros, de los cuales tenemos de todos obras en el museo y en las colecciones del colegio, que de ahí pues también venía la importancia que tuvo él de alguna manera como promotor de las artes.
Claro.
Como promotor de las artes para lo que serían las colecciones del colegio, de lo cual después surgiría el museo, y también como paradigma en todo en la ciudad de Valencia y en toda su diócesis, ¿no?
Claro. ¿Fin?
No, justo lo que le iba a preguntar, lo acaba de responder ahora, que era que toda esta edificación que se construye como para mostrar lo que era el paradigma de cómo debía ser una iglesia, cómo acaba transformándose en lo que a día de hoy es un museo. O sea, no me quedaba claro si esto venía de como es tan bonito que lo hacemos un museo, o como tú has dicho ahora, que ya hemos contestado la pregunta, de recolector de arte.
No evoluciona de esa manera, porque el colegio a día de hoy sigue manteniendo el mismo uso con el que de alguna manera se creó, que fue la formación de sacerdotes que no tenían pues recursos económicos para poder formarse. Por eso el propio colegio se crea justo delante de la universidad, para que los que allí, los colegiales becados, los que tenían beca, como también lo entendemos hoy, pudieran cruzar rápidamente la calle e ir a formarse a la universidad y volver al sitio donde tenían su estancia y donde tenían que desarrollar sus estudios, que era el propio colegio, porque estaban becados allí. Entonces, después de, también como promotor de las artes, que he dicho, y de alguna manera evolucionar todo eso a lo largo de los siglos, porque hemos dicho que se mantiene hasta el día de hoy, es importante destacar que en los años 50 se dan cuenta del potencial que tienen y deciden crear un museo para mostrar a la sociedad todas esas colecciones artísticas.
Néstor, ¿por qué ahora se tiene que acercar la gente, que si bien ya creo que tienen bastante, si todavía les faltaba algún argumento, ¿por qué crees que es de vital importancia acercarse como personas que vivimos aquí en la ciudad de Valencia al Museo del Patriarca?
Porque yo creo que es un paradigma del Renacimiento y del Barroco, que mucha gente muchas veces va a ver estas grandes obras en otras ciudades, pero que realmente en Valencia tenemos un potencial grandísimo y que no conocemos. Muchos valencianos lo conocen, claro. Mucha gente joven pasa exactamente lo mismo. Entonces yo creo que está muy bien ver todo el Renacimiento italiano, pero aquí tenemos la traducción que se hizo en Valencia y en España en general y en Valencia en particular.
Claro.
¿Y por qué crees que es una joya tan importante como es este museo en este caso, pasa tan desapercibida a ojos de la juventud? Ya no solo, porque la juventud sabemos que al final,
claro,
va a la suya y cada uno hace hacemos lo que nos da un poquito la gana, me incluyo. ¿Por qué crees que está tan desapercibido dentro de lo que es la ciudad de Valencia?
Porque de alguna manera también ha estado ligado completamente a esta institución, y de no conocer por ende una institución que de alguna manera sigue manteniendo su uso como formación para el sacerdote,
claro,
pues directamente pasa lo mismo. O sea, aquí en Valencia se conocen muy pocas cosas a nivel cultural y a muchos jóvenes ya les cuesta entrar para ver, como patrimonialmente hablando, la catedral, pues por decir un pequeño edificio que está inmerso en el centro histórico, pues todavía es más difícil.
Esto es una pizca de todo lo que sabe Néstor. O sea, literalmente es una enciclopedia abierta, tío. Yo, cuando lo conocí, me dio esa sensación y por eso no podía decir que no a cuando me surgió el pensamiento de decir, tío, pues lo mismo se quiere venir al programa, ¿sabes? Y así nació esta invitación que te extiendo para el próximo programa si te pinta estar, Ness. Y si no, pues para cuando puedas, que sí, eres más que bienvenido. Sobre todo para que nos sigas contando la creme de Valencia de aquel momento.
Hombre, porque... yo por mí, Néstor, que venga todas las semanas, por favor.
Nos va a venir bien para aprender.
Iremos siguiendo estas pequeñas píldoras culturales para acercar un poco más el patrimonio valenciano a toda esta audiencia tan joven.
Hombre, claro, porque en Mayday te entretienes y aprendes.
Amamos la cultura.
Amamos la cultura.
Somos cultura.
Sí, sí. Ya no es cultura emergente esto es cultura consolidada. Bien, pues otros chicos que se están consolidando en el panorama musical son Sexeni, que han sacado hace también muy poquito este tema que se llama ¿Qué es lo que quieren las chicas? Y que está sonando aquí en Mayday, en la 102.5 FM. Chicos, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad.
Gracias a ti, mano, como siempre, por acogernos. Gracias a la fábrica de hielo también.
Gracias a la fábrica de hielo. Y gracias a Sari, a Ana Gausak, a Carlos, a María, a Álvaro, a todos los que están detrás de este programa y que lo hacen posible en cada edición que tenemos. En la próxima semana nos visita Tenda, así que nada, se viene programa especial.
Se viene programa.
Muchas gracias a Jacobo también por haber asistido al programa. Un abrazo a todos, nos vemos.
Aparentando borrachera, fijándose en su amiga. Ya me conoce el DJ con Quevedo y Rosalía. Quita un hielo a la copa, dice no me la lía. Si le cobro 17, pienso esta no te la olía. ¿Qué es lo que quieren las chicas? Una me dijo que no y ahora todas me evitan. ¿Qué quieren las chicas? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que? ¿Qué es lo que quieren las chicas? El tonto dice que ha pescado, el tonto dice que lo que... ¿Qué es lo que quieren las chicas? Una me dijo que no y ahora todas me evitan. ¿Qué quieren las chicas? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que? ¿Qué es lo que quieren las chicas? Una me dijo que no y ahora todas me evitan. ¿Qué quieren las chicas? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que? ¿Qué es lo que quieren las chicas? Cause...